Saludos, abrimos nuestro tiempo de tertulia en viernes con Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, bárbaro. Carlos Maggi.
¿Cómo estás, querido?
Yo bien.
Yo también, como el tiempo, viene bien la cosa.
Bueno, Alberto Volonté.
Todo viene bien, Emiliano, buen día.
Y Juan Grompone, que vuelve a ser nuestro invitado esta mañana.
¿Sí? Buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno. Les propongo que comencemos con la actualidad, porque el Poder Ejecutivo aprobó ayer un decreto que establece un mecanismo para desalojar en plazos perentorios aquellas dependencias públicas que sean ocupadas por sus empleados o incluso por personas ajenas. El presidente Mujica firmó el documento mientras permanecía ocupada la intendencia de Tacuarembó, que había sido tomada el lunes por funcionarios agremiados en ADEON Tacuarembó. El decreto se aplicó de inmediato, por lo que los trabajadores sindicalizados dejaron sin efecto la medida luego que fueron notificados de esta nueva norma. El decreto prevé un procedimiento de varios pasos antes de llegar al desalojo por el Ministerio del Interior. Después de concretada la ocupación de una dependencia pública, el jerarca solicitará el desalojo al Ministerio de Trabajo, que buscará una conciliación sujeta a que se deponga la medida en forma inmediata. Si esa conciliación falla, se intimará la desocupación bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública y, si la ocupación sigue, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. ¿Cómo han visto este paso? ¿Quién empieza?
Yo.
Juan, dale. No. Empezamos contigo.
Yo creo que este decreto es hijo de dos acontecimientos en las últimas semanas que son muy graves. Y quería referirme a ellos por empezar. En primer lugar, la ocupación de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, eso, yo no soy jurista, pero para mí eso es un golpe de Estado. Es decir, cuando se ocupa y se impide el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, y en particular el Poder Judicial, que lo considero mi poder favorito, mi poder más importante, me parece que es técnicamente es un golpe de Estado. Si hubiera durado 15 días, era un golpe de Estado. Sí. Es decir, si se toma al presidente, como pasó en Ecuador, y lo tienen en un hospital un día, eso es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. De modo que creo que
tuvimos la suerte que fue muy breve, unas horas
pasa,
nada más.
Claro, pasa, yo creo que no se le dio la importancia que tiene, sí, desde el punto de vista conceptual.
Duró unas horas porque llamaron a la policía.
Sí, claro.
Estaban comprando papel higiénico para quedarse.
Sí, pero apareció una delegación de legisladores que se acercó, dialogó con los funcionarios y fue de esa manera que se logró que la medida se levantara sin que tuviera que intervenir la policía, ¿no? Porque les ofrecieron un ámbito de diálogo a propósito de las demandas, etcétera.
Y esto es al margen de que creo que la reclamación del Poder Judicial es justa. Es decir, que creo que el Poder Judicial debiera tener autonomía presupuestal, porque si no, es un poder de segunda, ¿verdad? Bueno, y el otro segundo episodio para mí tiene que ver con el clearing, ¿no? Es decir, el clearing le causa un daño económico muy importante a la economía. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. Supongamos que hubiera 3 días de paro general en un año, y paro general que se acata en forma importante. Eso significa aproximadamente 1% del PBI. Es decir, que el perjuicio económico que ocasionan las medidas de este estilo tienen una consecuencia económica importante que se puede calcular. Es decir, nuestro país tiene las matrices insumo-producto y hay una cantidad de organismos que pueden participar en el asunto, desde el Ministro de Economía, el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Ministerio de Trabajo. Y a mí me sería útil un informe. Es decir, por ejemplo, que cuando hay una medida de fuerza de este estilo, ¿cuánto costó para el país, ¿no? Es decir, para ver si guarda proporción el tamaño de la medida con el perjuicio que ocasiona.
Yo creo que hay un error de base en todo el sistema uruguayo y en la estructura uruguaya, y que por eso se producen de pronto acontecimientos asombrosos, como este que relató con toda precisión y muy buen juicio mi querido amigo. Grompone tiene razón en todo lo que dijo. Pero la cosa responde a algo mucho más profundo, que es la aplicación de los principios morales y los principios de procedimiento de la relación dependiente-patrón cuando no hay patrón. Si los funcionarios públicos no tienen patrón que busque utilidad a propósito del trabajo de sus obreros. Así que la relación funcionario-Estado es cualitativamente diferente a la relación obrero-patrón. Se le aplican los mismos cánones y es un disparate absoluto. Por eso el Uruguay tiene un problema estructural grave y está estancado desde hace 50 años. Uruguay está estancado porque tiene una economía, la mitad de la economía en manos de funcionarios públicos que gozan de todos los privilegios y tienen muy pocas obligaciones. Que los burócratas se llamen trabajadores es una irrisión. Que inicie un juicio porque no pueden trabajar 5 días durante 6 horas es otra irrisión. Que quieran hacer huelga y que además les paguen el día que no trabajaron es otra irrisión. Nada de eso pasa en la esfera laboral privada, que tiene normas de trabajo normales, que no terminan con la esclavitud de nadie, que no terminan con la explotación de nadie, todo se va. Pero en el caso del Estado es un abuso y un conjunto de privilegios porque se abusa de las palabras. Es decir, los funcionarios públicos no tienen la misma relación laboral que los privados. Tienen una relación laboral muchísimo más privilegiada que empieza por ser inamovibles. Así que igualar una cosa con otra es imposible. Pero en el caso de las medidas que se toman para defender sus derechos, están en estado de igualdad. Y eso es totalmente imposible porque ellos no tienen un patrón que los explote. Acá el serrucho marca que cada vez que suben, no bajan, y cada vez que entran, no salen. Esa es la situación del Estado. Y el Estado está cada vez peor porque no termina de entender que las situaciones son diferentes y los regímenes son diferentes. Está muy bien la medida de Mujica cuando dice no pueden ocupar los lugares públicos. ¿Por qué? Porque el funcionario público está al servicio del servicio público que cumple. El artículo 59 de la Constitución dice que los funcionarios no están que la función no está para los funcionarios, sino que los funcionarios están para la función, porque cumplen una función pública. Cuando un privado hace huelga, el que sufre es el patrón. Cuando los funcionarios hacen huelga, la que sufre es la sociedad entera. No tiene nada que ver una situación con la otra.
Sí, lo raro es que, siendo tan obvio esto, una medida de este tipo se adopta recién ahora, ¿no? ¿Qué pasó en los años anteriores?
Lo raro porque lo que administra el Estado es plata. Los que administran el Estado manejan plata ajena y no les importa pagar cuando no deben pagar ni pueden pagar. Pagan las huelgas, transforman las huelgas en vacaciones porque manejan plata ajena. Es muy fácil. Porque es que conciliar estando en el Estado se concilia a costa de los demás.
Porque los argumentos son todos muy razonables, incluso la lectura del decreto se puede compartir, pero a continuación viene la pregunta de ¿y por qué se demoró tanto, no? Porque el propio decreto recuerda que hay un decreto del año 2006, cuyos artículos 5 a 7, al manejar el mecanismo de la desocupación de inmuebles por huelguistas, se refieren exclusivamente a la actividad privada. Dejan de lado al sector público en su totalidad. O sea, desde el año 2006, por lo visto, por lo menos desde el año 2006 existe este bache. Y después agrega que dentro de los fines principales del gobierno se encuentra el mantenimiento y protección de la totalidad de los derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la vida, a la seguridad, tanto colectiva como individual, a la salud, al acceso a la justicia, etcétera, que la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la administración se encuentra destinada a oficinas que tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos, y que su ocupación por parte de huelguistas interfiere y hasta eventualmente hace nulo el desarrollo de los mismos. Todo esto está perfecto, pero bueno, recién ahora se resuelve entonces establecer un mecanismo para este tipo de desalojos. Un mecanismo que, destacaba el doctor Alberto Brexia más temprano cuando lo entrevistábamos, se diferencia del previsto para los privados en que es mucho más ágil, se ejecuta en plazos perentorios.
Yo estoy completamente de acuerdo con el decreto del presidente de la República. Y no importa que sea ahora, porque digo, mecanismo para proceder democráticamente para desalojar un servicio público existieron, los usamos en algunos casos específicos. Cuando yo estuve en el gobierno de la educación, sin violar ningún tipo de norma constitucional, al contrario, pero, como dice Emiliano, era todo un tema pesado y lento, y esa pesadez y esa lentitud generaba el daño original del cual habla ese decreto. Los servicios públicos en este país fueron creados para servir a la ciudadanía con un criterio de equidad, para hacer que el agua, la educación, la luz, el Banco República, etcétera, llegara a los más infelices. Y entonces, es una locura, desde todo punto de vista, no importa cuál sea el motivo, que, estando de acuerdo la ciudadanía uruguaya, porque los ha mantenido con la existencia de los servicios públicos que aseguran equidad entre la ciudadanía y protegen al más débil, esos servicios, a veces por 3 días, a veces por 3 horas, a veces por 15 días, como llegó a suceder con algún lugar, lugar educativo, ven cerradas sus posibilidades, cortado el derecho de trabajo de los que no están de acuerdo, pero fundamentalmente, para mi gusto, suprimido ese servicio público. Y hay una cosa, porque acá se habló de la dimensión económica de este tipo de, del impacto económico para la sociedad, también para la ciudadanía, y es importante. Pero a mí me parece que hay una dimensión cultural que es más importante. ¿Qué es esta? Rompe la ocupación, rompe culturalmente la idea de organización, la idea de jerarquías dentro de una organización, y como señala Grompone, son pequeños golpes de Estado, en el caso de, por ejemplo, las instituciones educativas. A mí me consta que los estudiantes, o ahora, como está de moda, los profesores, ocupen los lugares educativos. Me consta que no quieren dar un golpe de Estado, pero dan un golpe de Estado en la institución en la que trabajan, porque en esas instituciones hay jerarquía, ¿tá?, que tienen a cargo. Yo recién escuchaba al director de la Biblioteca Nacional, Aliscano, a que le preguntaban sobre los acontecimientos del otro día, y entonces el individuo decía, y yo lo aplaudo, tengo 61 años, el presidente de la República me convocó para dirigir la Biblioteca Nacional. En ningún momento el presidente de la República o el ministro me dijo que yo tenía que cogestionar la dirección de la Biblioteca Nacional con nadie. Y no estoy dispuesto a cogestionar con nadie. Eso no tiene nada que ver con el motivo. Puede haber reivindicaciones absolutamente justas, pero de ninguna manera suprimir un servicio.
Las ocupaciones están todas prohibidas y es obligación del Estado proteger los derechos de privados y de públicos. De repente pensamos que este decreto marca que de a partir de la vigencia del mismo no se pueden ocupar instituciones o entidades públicas. No, es de siempre. Tan es así que lo que este decreto hace, y el que tú citabas, Emiliano, del 30 de mayo del 2006, lo que hacen es reglamentar la obligación del Estado, a través del gobierno, de proceder a la desocupación. Es importante recordar esto, porque si no parecería que el derecho o la obligación lo consagra el decreto. El decreto no consagra ni el derecho ni la obligación de una parte y de la otra. Está en la Constitución y es por igual, aunque es mucho más grave avasallar y ocupar un espacio público que un espacio privado. Pero dejando de lado esa discusión, que yo creo que ni vale la pena entablarla porque la explicó muy bien Carlos y por tanto me parece secundario, a mí quisiera yo reforzar este concepto. Los decretos reglamentan derechos y obligaciones, y es bueno. Y es bueno que el presidente de la República lo haya decretado, porque lo que él ha hecho es recordar a la sociedad la forma en que va a actuar. Él, a su vez, la presidencia, el Poder Ejecutivo, se regula a través de un decreto, de manera tal que los pasos, el procedimiento, quedan establecidos. Pero la obligación del Estado a hacerlo, eso ya estaba de antes.
Una de las preguntas, una de las tantas preguntas en estas horas, es por qué el procedimiento es perentorio en el caso de ocupación de dependencias públicas y no es perentorio, es más largo y hasta con distintas instancias de dilación en el caso de la ocupación de empresas privadas.
Tiene una explicación muy clara.
Tiene que ver con lo que estábamos diciendo.
Pero tiene una explicación muy clara, claro. Tiene que ver con eso, pero además vamos específicamente a esto. La ocupación de una fábrica, de una planta, de una oficina privada es la consecuencia o es la acción paralela de una medida gremial que es la huelga o otro tipo, y eso supone un conflicto, sin discusión. En cambio, cuando se ocupa un espacio público, no necesariamente tiene que ser el conflicto el motivo o la justificación. No hay nada que lo justifique y lo explique. Entonces, el Poder Ejecutivo dispone que aquí los pasos son perentorios y rápidos. En cambio, como en el otro, hay que proteger otros derechos, que uno podrá compartir o no, como el de huelga y sus consecuencias, da un procedimiento, digamos, que garantiza más los derechos de las partes.
¿Contra quién se hace una huelga de un servicio público? Contra la sociedad. La perjudicada es la sociedad. Una huelga, una fábrica, el perjudicado es el dueño de la fábrica porque no tiene utilidad, porque la fábrica está parada. Un conflicto privado se trata de una manera, un conflicto donde interesa el bien público se trata de otra. Eso es evidente. En este plano y en otros muchos planos de abuso verbal, donde se aplican palabras de la esfera privada para tratar la esfera pública y no son lo mismo. Yo estoy de acuerdo con esto y estoy de acuerdo con otra firmeza del gobierno que la voy mirando todos los días con cuidado, y es que se discute, se tranza, el gobierno logra soluciones intermedias, concede, pero la cifra del presupuesto que autorizó el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que dice la Constitución no fue tocada ni en un peso. Y eso a mí me parece un mérito extraordinario de este gobierno, como nunca había visto en los tiempos modernos del Uruguay. Cuando se discute el presupuesto es una cosa elástica que va, llega al número X de millones y mañana llega a X más 50 y pasado llega a X más 100, y acá no se ha movido un peso. Se traslada adentro del presupuesto el destino de los fondos, pero no se agrega un peso de gasto. Y eso es una de las medidas y de las precauciones más saludables que puede tener las finanzas de un país.
Juan.
Sí, yo lo que creo, una reflexión muy simple, que si un servicio del Estado puede parar, puede cerrarse, puede, ese servicio no sirve, no tiene objeto, es decir, debería desaparecer. Es decir, si podemos aceptar que tal función que cumple el Estado no importa, entonces suprimámosla y listo. Es decir, que no es posible que se pueda detener una función del Estado. Es el Estado.
Pero a ver, tú estás incluyendo en el cuestionamiento la huelga en servicios públicos. Porque el decreto se refiere a ocupaciones de lugares.
Emiliano, la huelga no paraliza el servicio. Claro, no paraliza el servicio. E incluso el movimiento sindical, por lo menos uruguayo.
Y hay guardias.
Es un movimiento absolutamente serio y protocolizado.
Perdón,
a la dirección.
Perdón.
Y cuando hay una huelga en la salud o cosas políticas, hay un protocolo que asegura absolutamente el funcionamiento del servicio.
La diferencia entre una huelga contra el Estado, contra la sociedad, contra el gobierno, y una huelga privada, la diferencia esencial la marca el hecho de que se pueda declarar a un servicio esencial.
Además,
e ilegalizar la actividad de la huelga.
Claro.
Le estamos diciendo que son campos diferentes y el derecho reconoce con sus disposiciones que son campos diferentes.
Pero es importante diferenciar, porque voy a repetir, una huelga en un servicio público
puede llevar al infortunio de un país.
Las cosas esenciales de ese servicio público.
Una huelga en un servicio público, ¿qué decías?
En un servicio público está protocolizada. Las cosas esenciales que hacen a la existencia, como dice Juan, de ese servicio, se cumplen con guardias gremiales. El servicio se resiente, pero el servicio se cumple. Con una ocupación, el servicio se altera o se anula totalmente, porque las autoridades responsables de ese servicio dejan de existir. Por eso me gustó lo del golpe de Estado. Y el servicio queda en manos, ¿tá?, sin funcionar, el espacio, el servicio, las decisiones, etcétera, de un grupo de gente.
Y tan es así, un poco en armonía con lo que tú y Carlos sostuvieron, que la esencialidad de un servicio se decreta cuando no se cumple por parte del gremio o los ocupantes, de los huelguistas, esas tareas. Es decir, la esencialidad es una sola. O la respeta quienes han declarado la huelga, y si no la respetan, el gobierno a través de la esencialidad lo sustituye. Eso es muy importante, y en la actividad privada no existe esa esencialidad.
Desde la audiencia hay varios mensajes, pero uno de estos, el que acaba de llegar, dice: estoy de acuerdo con lo que están diciendo en la tertulia, me parece bien el decreto, pero pregunto, ¿qué hubiera pasado si este decreto se hubiese aprobado antes de que gobernara el Frente Amplio? ¿Qué hubiera pasado si se aprobaba en un gobierno colorado o blanco?
Bueno, sabemos que un gobierno de izquierda tiene manos libres para hacer algunas cosas que otros no pueden. Y recíprocamente, ¿no?
Bueno, es que creo que sin caer en esas cosas, siembras vientos y cosecharás tempestades, un poco la concepción, la filosofía, la forma en que actuó en el escenario político en los últimos 30 años el Frente Amplio es lo que trae aparejado este sistema. Hace poco la señora senadora Topolanqui dijo, tal vez nos falta cultura de gobierno, palabras más, palabras menos, es decir, compromiso, dijo, con el gobierno. ¿Por qué? Porque están más acostumbrados, conceptual, filosóficamente, a no ser gobierno y a generar oposición permanente. Y cuando vienen las responsabilidades del gobierno, ahí entonces hay que cambiar. Por eso yo siempre digo, aunque no lo compartí, no lo voté, bienvenido a un gobierno de izquierda, para que la izquierda aprenda las obligaciones y las responsabilidades de un gobierno, de manera tal que en el futuro las cosas sean mejores.
Alberto, también sería bueno que los partidos tradicionales aprendieran que aunque se pierden votos, se gana consideración cuando se hacen las cosas como deben hacerse.
Ay, por supuesto.
En este caso, Pablo, esta medida es una medida que va contra muchas expectativas y desilusiona a mucha gente y aparta a mucha gente. Y se hace porque está bien hacerla. Yo creo que eso hay que destacarlo porque los partidos que quieren gobernar estando bien con todos casi siempre quedan estando mal con
todos.
Carlos,
un libro abierto es el tema de los costos políticos y los costos electorales. Cualquier partido, tradicional o no, de izquierda, blanco, colorado, tiene que gobernar sin la cruz del costo electoral y el costo político.
Esa es la respuesta al que preguntó qué hubiera pasado con los gobiernos blancos y colorados. Si eran demagógicos, se hubieran aflojado. Si eran buenos gobiernos, se hubieran tomado la medida.
Y a propósito de otra pregunta que yo planteaba más temprano, ¿por qué un decreto como este recién se aprueba ahora? Si la realidad a la que alude es tan evidente. Hay un oyente que da la respuesta, dice, se demoró en sacar este decreto porque nunca se imaginó semejante ataque institucional como el que ha ocurrido en estos últimos días.